Un Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de las escrituras alternativas y además tendremos un invitado que nos envió su respuesta. Lastimosamente no pudo venir, pero pues así es la radio. Y estaremos acompañados por una selección de musical muy especial, la que nos propuso la profesora Luz Helena. En este momento escuchamos la canción Sirius de un grupo británico de rock progresivo formado en 1975 en Londres y que estuvo activo hasta 1990. Esto fue un representante del rock progresivo y estaremos acompañados de este tipo de expresiones, o sea, son expresiones alternativas que buscan ir más allá de lo meramente comercial. Maestra Luz Helena, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, un cordial saludo a los ciberoyentes, a los colegas del CELE y al equipo de Rosario. Aquí para recordarte, esa canción es de un grupo que se llama The Alan Parsons Project,
sí,
y
sí.
Es un grupo maravilloso, uh-huh. Si podemos después hablar algo más de, con ellos. Bueno, yo les vengo a hablar del graffiti, particularmente como un medio de expresión de las minorías y las diferencias. Voy a tratar de hacer una reflexión del graffiti como una expresión alternativa desde un punto de vista político, básicamente. Me pueden escribir al correo luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Gracias, Luz Helena. El profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo. Un saludo a todos los ciberoyentes que se conectan a esta hora desde cualquier rincón del planeta. A mis colegas del equipo CELE y a nuestro invitado, pues, como ya les dije, el invitado fue una entrevista que hizo la profesora Eliana. El día de hoy hablaré sobre la noción de los íconos emotivos o emocionales, palabra que derivó en el neologismo emoticón, usado por primera vez de manera intencional en 1982. No olviden que me pueden escribir, o sea, a jose.huertas@rosario.edu.co. El Centro de Lectura y Escritura en Español hace parte del Centro Multicultural y Multilingüe de la Universidad del Rosario. Pueden buscarnos en la página de la universidad. Y ahora escuchemos el saludo que nos envió el profesor Cobos.
Bien, gracias, Diego. Un saludo muy cordial para todos nuestros ciberoyentes, para usted, para toda la mesa de trabajo que nos acompañan el día de hoy. Bien, para este tema de hoy les traigo un poco de las raíces del graffiti bogotano, poco de la historia del grafite en Bogotá, y recuerden que me pueden escribir a mi correo electrónico juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur.
Bueno, muchas gracias, maestro, y ahora el turno de la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, un saludo para todos nuestros ciberoyentes, para la mesa de trabajo, para nuestros colegas del CELE. Hoy les hablaré de la ciudad y el graffiti como escritura alternativa. Para ello, pues bueno, contábamos con la presencia de Saint Cat, pero pues bueno, a último momento tuvo un inconveniente. Sin embargo, pues logramos una entrevista que la vamos a escuchar más adelante. Saint Cat es ilustrador y artista callejero, diseñador gráfico de profesión. quien con su gráfica y humor negro hace 17 años interviene en las calles de la ciudad. Domina las técnicas propias del street art y el graffiti. Ha desarrollado y dado a conocer un estilo propio en los muros tanto de la capital como del mundo. A él es el que tendremos en entrevista hoy.
Muchas gracias. Y hoy tenemos una nueva voz, pues no pudo estar presente. Es el profesor Juan Pablo Guevara, quien es uno de los primeros que inició aquí en el CLE y ahorita regresó y nos envía el siguiente saludo.
Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias a la mesa de trabajo, a Diego, a Eliana, a Luz Elena y a todos nuestros ciberescuchas.
El profesor Juan Pablo, pues quien además de ser aquí maestro del CLE, él también es fotógrafo, varios de sus posgrados los ha enfocado en eso, nos va a hablar un poco acerca de la fotografía como medio de narración alternativa. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Pues yo no les hablaré mucho hoy porque hoy tenemos mucho material, entonces... Yo creo que simplemente las introducciones. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el Control Master con nuestro amigo Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o comentarios a nuestro correo clee@rosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Expresar nuestras propias ideas con claridad, ya sea de manera oral o escrita, no resulta fácil. Lo importante es contar con el apoyo de quienes tienen las herramientas para lograrlo. Los asesores del Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, de la Universidad del Rosario, cuentan con la preparación y la pedagogía.
U Rosario Radio es cultura en CELE Cultural.
Escuchamos Tear Tape Up de The Cramps. Fue una banda de punk rock. Maestra, ¿me ayuda?
Psychobilly,
estadounidense, formada en 1976 y activa hasta el 2009. Quienes conjugaron el primitivo rockabilly y el garage rock de los años 60 con el naciente punk rock. Y con esto le damos paso a nuestra nueva voz, quien nos envía la siguiente intervención, o sea, la intervención del profesor Juan Pablo.
Bueno, respecto a este tema de la fotografía como escritura, tendría que precisar yo que, en efecto, la fotografía es un esquema de representación. Y es un esquema de representación relativamente reciente en la historia de Occidente. Desde solamente el siglo XIX tenemos, digamos, el surgimiento de la fotografía química, inicios del siglo XIX, y posteriormente en el siglo XX, pues... su desarrollo al punto de la fotografía digital. Cuando irrumpe la fotografía química en Occidente, estamos, digamos, en el marco de un clima, diríamos, positivista, racionalista, en un medio, digamos, o en un mundo que está industrializándose, en un también, digamos, contexto en el cual las ciudades empiezan a crecer bastante. Muchas personas llegan a la ciudad y precisamente la fotografía, inicialmente en algunas ciudades de Europa, funciona como esta especie de espejo con memoria que de alguna forma empieza a hacer la forma, digamos, predilecta de la gente para atesorar un recuerdo. para llevarse la imagen y la idea de un ser querido, ¿cierto? En palabras de Walter Benjamin, entendemos que hay una experiencia vital moderna muchísimo más acelerada. Pareciera que el tiempo se nos escurriera entre los dedos con estas dinámicas, digamos, urbanas que están llevándose a cabo en París, en Londres, en las grandes capitales, y claramente también luego esto llegando a casi que globalizarse. Walter Benjamin precisamente también estudia el fenómeno de la fotografía y tiene varios escritos acerca de esta nueva invención. Y sus análisis, digamos que apuntan a que el analfabeta del mañana será aquel que no sepa hacer fotografías, ¿no? Si partimos del hecho, de la premisa inicial, según la cual la fotografía es también un esquema de representación, tendríamos que decir que es una forma de expresión acorde a las necesidades y al contexto que se está viviendo. Hoy en día vemos cómo los chicos, de pronto las personas adultas también, recurren a la fotografía como una forma de interpretación de su mundo, de interpretación de esa realidad. La fotografía surge entonces como un medio de comunicación que propicia y que da la oportunidad también a las personas, pues aparte de ser un dispositivo de memoria, también de ser un dispositivo documental. La fotografía sabemos que acompañó el desarrollo de muchas ciencias, pero también la fotografía llegó a cada uno de los hogares, a cada una de las casas. Digamos que los avances en el siglo XX hacia, en términos, digamos, comerciales de Kodak o de otras marcas, en un inicio, digamos, precursoras de que esto se democratizara, hacen que todos o que lleguen las cámaras a casi todos los hogares. Tienen en este sentido un valor de uso íntimo, un valor de familiar, y también yo creería que un valor para expresar también las personas cuál es esa experiencia vital que están viviendo en las ciudades. Necesariamente tenemos que ver o decir o acotar esto pues sí, en las urbes, ya que nace, digamos, también, digamos, con este espíritu, digamos, de la modernidad del cual habíamos hablado.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Horas frente a un papel, pensando. Años frente a un papel.
Bueno, y antes de continuar, pues vamos a hacer unas aclaraciones. Cuando el profesor habla de fotografía química, pues se refiere a aquella que la primera fotografía, la que se revelaba químicamente, ¿ya? Es un poco ya, pues claramente el profesor es un especialista en el tema y piensa que todos los ciberoyentes entienden esto, pues análoga, sí. Fotografía química es eso, que tenía un rollo y que necesitaba químicos o que se hacía sobre unas superficies con luz y demás. Bueno, ahora escuchamos a Ignacio José Fornes Olmo, mejor conocido como Nach, que es un rapero, cabe aclarar, pero es un rapero que le gusta escribir bien o pues hablar bien en sus intervenciones. Y con esto le damos paso a la profesora Luz Elena. Maestra.
Gracias, Diego. Bueno, como les indiqué al principio, quiero hablarles del graffiti como escritura alternativa, pero defenderlo desde un punto de vista político y decir que el graffiti permite algo que es precisamente darle discurso a la diferencia y a la minoría. Vamos a ver si con las premisas que digo lo logro. Bueno, en primer lugar quiero decir que el graffiti nace a partir de una búsqueda de reconocimiento por parte de unos jóvenes en Nueva York a comienzos de los años 70. Estos jóvenes de un modo individual o grupal empezaron a dejar su tag o firma, que es una manera como se traduce esa palabra, con un nombre o seudónimo en alguna pared con la intención, y aquí pongo entre comillas, dejarse ver. Uh-huh. Esta práctica también llamada writing, arte de escribir en paredes y vagones, y uno de los artistas o dos artistas que fueron reconocidos en ese momento fueron Taki 183 y Sky High 149. Uh-huh. Entonces la idea era, en principio, pongo mi firma y era una manera de una forma de reconocimiento.
O sea, en los vagones no era vandalismo, era una querían darse a conocer.
Exacto, a través de eso. Bueno, uh-huh, esto comienza un poco como a desarrollarse y bueno, ya vamos al uh-huh nivel que el graffiti es mural y ahorita con el invitado y lo que la profesora Eliana nos va a compartir, pues lo ampliaremos. Una de las características principales del graffiti es su carácter efímero. Esto no se hace para perdurar en el uh-huh tiempo, sino que el tiempo se lo otorga a la misma ciudad. Otros artistas pueden intervenir, ser borrado, modificado. Armando Silva, filósofo y semiólogo colombiano, en su texto Graffiti, una ciudad imaginada, afirma que el graffiti se caracteriza por su marginalidad, el anonimato, la espontaneidad, la búsqueda de la escena, la velocidad, la precariedad, la fugacidad, motivadas por una serie de imperativos que provienen del interés económico, estético, ideológico, social, comunicacional, psicológico, físico, con la que se quieren expresar en el contexto del urbano. Para Silva, las paredes públicas se presentan como escenarios del lenguaje. Entonces, en este caso, la ciudad aparece como una densa red simbólica en permanente construcción y expresión. En este caso, los integrantes de la ciudad se dan a la tarea de construir una red simbólica permanente en la que el graffiti resulta ser ese archivo más que un deber, digamos, ya aquí tendríamos que considerarlo como un deber de ser estudiado para la comprensión particularmente de la dinámica del urbano. Y aquí va mi idea de comprender el graffiti como un discurso de la diferencia, pues permite que sujetos que no pueden comunicar a otros lo que les sucede, sus demandas, sus intereses, sus necesidades, debido quizás a sus experiencias, en ocasiones quizás de violencia, los dejan por fuera del espacio comunicacional. Para ellos entonces el graffiti se convierte en un campo de enunciación o un poco como un campo de sentido que por medio de unas reglas del lenguaje que le preguntaremos ahorita a nuestro invitado se sugiere o cobra sentido. El graffiti le permite, crea unas reglas del lenguaje que de alguna manera les permite a estas personas o a las personas expresar sus intereses, demandas, cobrar sentido pues aquello que quieren expresar. Lo que de entrada no puede ser comunicado con las reglas del lenguaje convencionales o permitidas, el graffiti, digamos en este caso lo que quiero decir es que las reglas del graffiti permiten otra forma de expresión que no se reducen a lo comunicado por las reglas del lenguaje convencional o permitidas o legítimas. En este sentido el graffiti es político en la medida en que a través de estas nuevas proposiciones tiene la capacidad de expresar lo inefable.
Bueno, maestra, ¿nos podría explicar qué es inefable?
Bueno, algo que evidentemente no podemos expresar o algo que las palabras no permiten, digamos que a través de la palabra no lo podemos comunicar. No tenemos las palabras, digamos, no tenemos palabras o incluso muchas veces hay ciertas dinámicas o reglas del lenguaje que en ocasiones a ciertas personas les impide entrar en diálogo en un contexto comunicacional.
Muchas gracias, maestro.
Ya más adelante puedo dar un ejemplo.
Eso fue el que me hice yo por dentro. ¿Qué voy a hacer si ya no sé pisar el freno? Si adoro salir.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Escuchamos Paper Planes, aviones de papel. Es una canción de hip hop dance alternativo compuesta y producida por M.E.A., Diplo y Swish para el segundo álbum de M.E.A. en el 2007. Con estas palabras voladoras le damos paso a la intervención del profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. dentro de la diversidad en lo que a la escritura se refiere, no podemos dejar de lado aquello que hace unas décadas empezó a enriquecer los mensajes de los correos electrónicos, los mensajes a través de Messenger, del chat y hoy de WhatsApp y otras redes sociales. Si me permiten, les contaré sobre mi encuentro con el correo electrónico. La primera cuenta de correo que tuve la abrí en Star Media, luego abrí otra en Lycos, recién me la clausuraron por poco uso. Tuve también una cuenta en Eudora Mail y luego en Hotmail, una cuenta que abrí hace 20 años y aún conservo. Recuerdo lo rudimentario de las presentaciones de esas páginas. Usaban pocos tonos en términos de color, muy encendidos en algunos casos, pero el azul parece que ha imperado desde hace mucho tiempo. Sus bandejas de entrada ofrecían pocos elementos en la configuración básica de cada página. En el caso de Star Media, en su página principal, recuerdo que se podía encontrar un espacio para ingresar a alguna de las salas de conversación o chat virtual. Estas salas estaban clasificadas por temáticas, por intereses, género y desde luego por edades, claro, clasificaciones que poco se tenían en cuenta. Para el ocaso de los años 90, recuerdo que yo empecé a usar, entre timidez y cautela, algunos símbolos creados con los signos de puntuación. A estos signos se les llamó íconos emocionales, con el tiempo emoticones, porque según la selección y secuencia que se fuera construyendo, se creaba una referencia a un estado de ánimo o a un gesto que quisiera ofrecérsele al interlocutor. Me parecía cómico vernos inclinando la cabeza porque pues estos emoticones solían estar inclinados hacia el costado izquierdo. Recuerdo que se usó mucho el punto y coma y la letra P mayúscula, haciendo referencia a una carita picando el ojo y sacando la lengua. Pero, ¿qué se sabe de su origen? Les cuento que en 1982, un 19 de septiembre a las 11:44 de la mañana, el profesor Scott Fullman de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, Estados Unidos, entre otras reconocida universidad porque le ha aportado mucho a la investigación en computación y robótica, pues fue la primera persona que empleó un emoticón en un mensaje escrito por computador. Se trató de una carita sonriente que creó utilizando los dos puntos, un guión y el cierre del paréntesis. Al final, casualmente de un boletín en línea, dentro del marco de una conversación sobre los límites del humor online. Pero ese tipo de escritura que se desarrolló a comienzos de los años 80, en el siglo XX, fueron difundidos y fueron creados por personas que vieron en su uso una manera muy concreta y precisa de expresar sus emociones o sentimientos sin dejar de lado lo humorístico. Hoy podemos utilizar toda suerte de emoticones en el amplísimo surtido que ofrecen los cuadros de diálogo, los cuadros de texto de un correo electrónico y todos aquellos con los que podemos interactuar y que nos ofrece WhatsApp. Este tipo de escritura poco convencional que deja de lado el alfabeto para usar sus apoyos en la puntuación se ha ubicado incluso más atrás en el tiempo, también en Estados Unidos. En una publicación de la revista PUG de 1881, se puede apreciar un grupo de rostros, son cuatro rostros, creados con guiones, paréntesis, entre otros signos. Y ustedes, queridos colegas, querido invitado, ¿qué emoticón recuerdan?
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Continuamos con una de las bandas de rap más reconocidas en Colombia. Es una banda que tiene más varias décadas y recuerdo mucho cuando hace más o menos unos 15 años estar cantando una de estas canciones.
Ayer la vi en concierto, sí, en el Festival Centro, en Jorge Elías.
Esta es La Etnia y esta canción se llama Real. Y con ella le damos paso a la intervención del profesor Cobos.
Para que entiendan este caso de tristeza, agonía, calle y desespero. Pero él no es el primero atrapado en este guero.
Bueno, como lo mencioné, les voy a hablar un poquito de las raíces del graffiti bogotano. Cuentan que en la Universidad Nacional, en la famosa Nacho, se empezaron a ver los primeros rayones de la mano de los grafiteros como Kecheva, que se inspiró como en otros estudiantes que inundaron París del mayo del 68 al decaimiento de ese graffiti político y universitario de los 80. En los barrios de Las Cruces tomó fuerza durante los 90 un arte más elaborado con los raperos como protagonistas. Pero hay que irse un poquito más atrás y hablar más o menos en la época del presidente Belisario Betancur, cuando invitó a los colombianos por aquella época de 1984 a que pintaran disque palomas por la paz. Entonces un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional atendió el llamado del entonces presidente Belisario Betancur. Pero el famoso Luis Kecheva Líbano, en vez de ponerse a pintar palomas, salió a dejar un mensaje contundente con su aerosol. Decía, no más palomas, aludiendo al grupo paramilitar Muerte Secuestradores, que defendía a los narcos de los grupos guerrilleros. Hablo con ellos lo que él quería hacer con su graffiti. No queríamos que nos jodieran con toda esa carreta las palomas, comenta Kecheva. En ese momento fue el gran fundacional del graffiti ochentero. Estamos hablando de las épocas de los 80. Era el gran y famoso graffiti de esa época, el no más palo más, arruinando los palos a los paramilitares. Ese graffiti desde Kecheva permite rastrear un poquito la génesis de la expresión callejera en Bogotá. Una tarea siempre complicada cuando se pretende dar con las raíces del graffiti en Bogotá, porque es muy difícil aludir a una época. En la capital, en Bogotá, las paredes rayadas por grafiteros aparecieron tímidamente en la universidad en los años 80. Gracias a la gran influencia que tuvo en esta universidad, pues las protestas de mayo del 68 en París. Las calles de la capital francesa por aquella época se llenaron de consignas con todo un mercado de tono político y social. Y decía, pues, como el gran movimiento, la imaginación se toma el poder. Queda estrictamente prohibido prohibir. Ese prohibido prohibir es de aquella época. O la cultura es la inversión de la vida. Eran mensajes contundentes, muy cortos, pero contundentes. Los mensajes de los estudiantes y trabajadores franceses, o los estudiantes galos, no tenían ningún tipo de elaboración artística, pero su contenido sirvió de inspiración para muchos artistas colombianos, entre ellos de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica, y años después la Distrital, quienes adaptarían estas expresiones a la realidad local. Uno de esos artistas de aquella época fue Álvaro Moreno Hoffman, que se tomó las paredes de Chapinero y Los Rosales para criticar al gobierno y a la sociedad colombiana. Entonces, eso podemos decir del graffiti como protesta social. Básicamente, todas las investigaciones conducen a que fue más o menos en los años 80. Los grafitis de esa época se hacían en letra de imprenta gigante, legible y clara. No como ahora, que son unos rayones casi que incomprensibles. Entonces se podían leer desde lejos, tenían adornos que implicaban la más mínima demora para no darle papaya a la policía, pues se hacían súper rápido. Hoy en día son un poco más elaborados. Eso lo decían los grafiteros de esa época. Y ahora pues obviamente ha cambiado con los años 90, con la llegada del hip hop a Colombia y a Bogotá, pues ya los grafitis tomaron otra tónica. Entonces ese es un poquito de la historia del graffiti en Bogotá particularmente, y tiene que ver con movimientos estudiantiles de protesta. Ya el graffiti más elaborado viene con los raperos que se ven a los principios de los 90 con todo el movimiento de rap en Bogotá. Esa es un poco de la historia del graffiti en Colombia. Muchas gracias y pues ahí los dejo con más información.
Y es tiempo de una pausa institucional.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Síguenos en Twitter @URosarioRadio.
Rosario Radio.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Urosario Radio.
Hola, rosaristas. Les pido su atención a cuatro importantes preguntas.
¿Hace parte de los observatorios, grupos o semilleros de investigación de la universidad y está trabajando en un tema de impacto y quiere mostrarlo de una manera innovadora que alcanzaría a millones de personas?
¿Es usted un profesor investigador que quiere hacer visible su trabajo o sus publicaciones a nivel global en un formato actual y de amplias posibilidades pedagógicas?
¿Es usted uno de los profesionales comprometidos que desde los diferentes departamentos, escuelas y facultades al interior de la universidad gesta conocimiento o es experto en temas de interés global?
¿Es usted un estudiante o egresado UR, especialista en un tema de interés mundial y quiere aportar sus conocimientos generando visibilidad a su trabajo?
Si se ubicó en algunas de estas preguntas, lo invitamos a inscribirse en la convocatoria de creación de cursos abiertos en línea MOOC. Cursos abiertos en línea MOOC. Con el apoyo del Centro eLearning desde la Dirección Académica.
Ah, cierto. Pero ven, ¿qué es un MOOC?
Un MOOC es un curso masivo abierto en línea, de inscripción libre, para todos los usuarios de la plataforma en que se publique, que a partir de contenidos como videos, lecturas y actividades de autoaprendizaje, permiten acceder de manera estructurada y profunda a temas de interés global de carácter técnico, teórico o práctico.
La Universidad del Rosario le apuesta a la creación de cursos MOOC. Esta es la oportunidad para crear el suyo y vivir la experiencia de ser un autor UR MOOC. Mayores informes sobre convocatoria e inscripciones, envíe un correo electrónico a educacion.virtual.ur@urosario.edu.co.
Anímate, rosarista. Imagínate tu MOOC llegando a más de 58 millones de personas en todo el mundo a través de 700 universidades que respalden su proyección.
UR MOOC.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural escuchando The Alan Parsons Project. Ahí sí.
Sí, sí, señor.
¿Listo? Con su canción Dr. Tar and Professor Fetter. De un álbum maravilloso llamado Tales of Mystery and Imagination. Inspirado en los cuentos de el siempre grande Edgar Allan Poe. Y con esto le damos paso a la profesora Eliana Maestra.
Gracias, profesor Diego, con este misterio. Uh-huh. Como, ¿por qué el misterio? Ahí, carita de emoticón de persona pensando. Bueno, en Bogotá, voy a hablar un poco sobre lo que es la ciudad y el grafiti como una escritura alternativa. Y pues miramos que en Bogotá el grafiti se manifiesta como una experiencia urbana, ¿no? Ahora pues es todo un plan recorrer las calles con el propósito de ver y comprender la ciudad mediante sus grafitis. Incluso uno se toma fotos con los grafitis, ¿no? Había, uh-huh. Yo no sé si ustedes recuerdan ese que había allí en la Plaza de los Periodistas, unas alas grandísimas. Uh-huh. Eso fue un hit, todo el mundo se tomaba fotos allí. Entonces esto se ha convertido pues como en el plan incluso pues de extranjeros, ¿no? Hay un Bogotá Graffiti Tour, que es como una empresa que se dedica a esto, bueno, no sé cómo llamarlo, si empresa o qué. Entonces, pues bueno, esto se ve que la ciudad y sus dinámicas permiten precisamente la construcción de prácticas, discursos y maneras de vivir que la resignifican constantemente. Guillermo Barzuna, en un artículo muy interesante, se llama La Voz Ante el Silencio, menciona que el graffiti es una expresión que no solo tiene implicaciones comunicativas y artísticas que apelan y transforman la apariencia de la ciudad, también tiene sino también políticas por medio de las cuales se configuran nuevas significaciones entre quienes son partícipes. En este sentido, pues vemos cómo distintos sectores de la ciudad han cobrado vida por medio del graffiti. Uh-huh. Eso nos va a contar un poco ahorita Saint-Cat, como hay sitios donde era terrible ir allá, estaba sucio, ta, 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 y bueno, cómo cobró vida esto. Y pues también hay un plan Distrito Graffiti que efectivamente es tiene ese objetivo, ¿no? Plan Distrito Graffiti se llevó a cabo en la localidad de Puente Aranda, cuya intención pues fue revitalizar zonas grises de la ciudad con la intervención de artistas urbanos y hacer de la ciudad una ciudad galería. ¿Ustedes se acuerdan más o menos esas zonas de empresas de allá de Puente Aranda? Donde estaba todo, sí. Exacto, gris, solo fábricas. Bueno, ahorita efectivamente es una ciudad galería. Sin embargo, pues esta práctica, a pesar de ese objetivo, esta práctica causa controversia entre quienes la ven como un oficio y quienes la tachan de vandalismo todavía, ¿no? Controversia que en sí refleja las mismas o las propias dinámicas de una metrópoli como Bogotá. Y es esto precisamente lo que convierte a los artistas del graffiti en actores sociales que reconfiguran paradigmas para entender la ciudad, que era un poco lo que tú hablabas ahorita, Luz Elena. Uh-huh. Reconfiguran los paradigmas para entender la ciudad, y pues estos paradigmas normalmente no son de carácter, que no sean de carácter opresor ni de castigo, que fue lo que se reflexionó a partir del asesinato de Diego Felipe Barrera. ¿Recuerdan aquel episodio? Okay, a partir de ahí pues se reflexionó precisamente que estos paradigmas que reconfiguran la ciudad pues no fueran opresores, sino que más bien empezáramos como a ver esta expresión para pues darle un nuevo significado a lo que es la ciudad. En definitiva, el graffiti va más allá de la representación artística. Es una forma de escritura alternativa que le da voz a la lucha social. Entonces, pues eso lo veremos un poquito más preciso con la intervención de Saint Cat, quien pues nos explica un poco cómo hace su graffiti y bueno, cómo esto ha resignificado la ciudad.
Gracias, maestro.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Escuchamos a Chaida Mansour, quien es conocida como la primera dama del hip hop árabe. Es clave aclarar que esto lo hace desde Londres, ¿no? No es que esté allá en los países árabes. Y con esto pues comenzamos a escuchar las respuestas que nos dio nuestro invitado. Voy a leer la pregunta y pues escucharemos la respuesta. La primera pregunta es: sabemos que usted, Saint Cat, ha estado trabajando junto con otros notables artistas por la conservación de la biodiversidad de nuestra región. ¿Qué le ha significado esta actividad y cómo ha visto la respuesta de la gente?
Bueno, pues mi idea es que mis obras y mi arte le lleguen a todo el mundo. Entonces, pues a la final están dedicadas a todos los ciudadanos. O sea, cuando toco temas sociales, cuando toco temas medioambientales, es dedicada a esa persona, a ese transeúnte desprevenido que, pues digamos, le come entero a los medios, a Caracol, RCN, a Blue Radio. Y pues es como mostrarles otra visión de, digamos, de la realidad. Y pues también mostrarles algo que no les muestran. O sea, cosas como lo del medio ambiente, lo que les contaba de el riesgo del fracking, el riesgo de la minería ilegal, de la explotación de los páramos. También temas, pues también el mural que les contaba ahorita dedicado a los uribistas, pues que va en contra de toda esta gente violenta, de mentalidad violenta, que quiere pues que se sacrifiquen los hijos de otros, pero no sus propios hijos. En general, sí, mis murales están dedicados para todo el mundo. O sea, sí, para que yo diga a alguien en particular, como cantante de vallenato que le dedica a todos sus amigos, no. O sea, esto está para la viejita, para el niño, para el señor, para todo el mundo, sin importar edad ni estrato.
Bueno. Maestra Eliana.
Ahí hay alguna aclaración. Y la respuesta que él nos da es a la pregunta que le hicimos sobre a quién o quiénes suele dedicar sus creaciones, ¿no? Porque si ustedes ven, pues el arte de él pues tiene siempre unos mismos, bueno, no mismos componentes, pero son muy, resalta mucho el jaguar, y bueno, él lo explica en otra de sus respuestas. Pero aquí nos estaba explicando era a quién o a quiénes suele dedicar sus creaciones, y pues bueno, nos dice a todo el mundo, a todo el transeúnte que pasa y le da un significado a esto.
Maestra Luz Elena.
No, bueno, con la respuesta que nos da el invitado podemos confirmar de pronto algunas de nuestras intuiciones en relación con el graffiti, y es precisamente cómo el graffiti se convierte en una condición de discurso. Una condición de discurso en el sentido que permite, a través de unas nuevas formas de escritura, a través de los símbolos o a través de las figuras, incluso a través de los rayones, un poco también poder manifestar un interés o poder manifestar una idea. Y me parece interesante es lo que nos decía el invitado, que no solamente le llegue a un tipo de población particular, sino que el niño, digamos, las distintas personas en distintos momentos, en distinto contexto, pueda contemplarlo y, bueno, indagar qué puede estar detrás de allí, una crítica social, por ejemplo, respecto a unas cuestiones políticas, ¿no?
Bueno, entonces vamos a cambiar un poco la metodología. Ahora vamos a escuchar más bien las respuestas y después hablaremos sobre esto. Entonces vamos con la respuesta 2, por favor, que nos envía.
Bueno, pues una de mis mejores creaciones es un mural de 12 metros de ancho por 10 pisos de alto que queda aquí en la carrera décima con 15. Se llama La Niña Jaguar. Yo creo que lo han visto. Es una niña con casco militar que va sobre un jaguar. Están escapando como de la selva y hay muchos monstruos que los persiguen. Está también la muerte, está como un Godzilla, hay un pulpo que se está comiendo muchos conejitos. Digamos que pues la temática era como en esta época masiva del desplazamiento en Colombia, se representaba como eso, como pues la niña y el jaguar son como estos seres desplazados que están llenos de color y huyen de toda esa violencia y de toda esa oscuridad. Y pues, como les decía, atrás hay muchos monstruos, muchos personajes que representan, no sé, a todos los grupos armados, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, toda esta gente que le hace tanto daño a la población campesina. Y pues con lo del conflicto, pues que como sea todavía perdura en ciertas zonas del país. Pues digamos esa, y bueno, ese mural pues está lleno de color. Bueno, tienen que verlo, pero ese es como de los más representativos. Pues fue un reto, fue lo que les digo, son 10 pisos de alto. Lo pintamos un equipo de 6 personas, eran 2 en el techo y 4 en andamio colgante. Duramos, sí, 11 días. Pintábamos así a la intemperie, 6 horas diarias, íbamos como pintando como si fuera un plotter, íbamos bajando 2 metros diarios porque pues la logística no permitía que el andamio se subiera y se bajara todo el tiempo. Y nada, fue mucha, mucha pintura la que se usó en este mural. Entonces este es, para mí es el más representativo. Otro que, bueno, que ya lo tumbaron en estos días, es uno que se llama Somos la Gente de Bien, que es como una crítica a toda esta gente que se las da de decente, de que no le hace daño a nadie, pero pues son de estas personas que apoyaron, que apoyan la guerra, que votaron por el no, que no votaron en el plebiscito contra la corrupción. Y pues es gente que con sus actos y con su forma de expresarse es violento. O sea, a la final no tienes que tener un fusil en la mano o una granada para ser una persona violenta y de guerra. Ya con tu forma de hablar, con tu forma de expresarte y pensar, pues sí, es un mural pues netamente dedicado a los uribistas, a los que tienen plomo y les gusta dar plomo. Entonces, nada, la imagen es una señora, una mamá que tiene un fusil y tiene a su bebé ahí pues en brazos, el bebé tiene una granada, tiene un juguete de la muerte, hay muchos esqueletos en el suelo, son esqueletos de líderes sociales, de estudiantes, de campesinos, de indígenas, de mujeres. Encima de uno de los esqueletos que es un líder social están 2 buitres que representan a Caracol y RCN, y arriba de todo está Duque con un machete, con cara de cerdo, y a la señorita Colombia con una motosierra.
Yo sé que es un poco fuerte, ¿no? Pero pues es la opinión del artista, claramente.
No, claro, y es que efectivamente las manifestaciones artísticas, como el graffiti, son manifestaciones políticas. Uh-huh. Sí. Y pues eso no lo podemos callar, está ahí en la calle, todos lo vimos.
Pues,
sí,
entonces, pues hace parte de la libertad de expresión.
Hace parte, y es que eso es el graffiti.
Uh-huh. Y yo creo que más o menos unos 6 o 7 millones de personas ven eso a diario, así que no podemos taparlo, así es. Uh-huh. Bueno, vamos con la siguiente respuesta.
Y bueno, pues ¿Sobre cuál lienzo me gusta pintar más? Pues la verdad, a mí siempre me han gustado los formatos grandes. Pues no me importa, la verdad, pues si el muro no es del todo plano, si es de ladrillo. Pues obviamente ese tipo de cosas, la textura pues representa una logística más compleja, más tiempo, más pintura, más todo. Pero pues a mí lo que me gusta es pintar grande, gran formato. Entonces, pues desde que se pueda hacer una imagen grande que se vea a 10 cuadras, no sé, a mí me parece un buen lienzo.
Eso pues aquí nos está mostrando el reto, ¿no? Porque una cosa es pintar.
No, y, sí. Y a mí de forma particular me llama mucho, mucho la atención el graffiti mural. Digamos, lo que dice esa intencionalidad, como me interesa grande que se vea a 10 cuadras. Uh-huh. Eso es interesante en la medida, no, yo que soy miope, por decir así, la mentira, eso no es lo que quería decir, sino el hecho de mostrar la presencia, de mostrar una presencia, como decir, mira, aquí estoy, aquí está mi idea y aquí está lo que quiero decir, y en grande, como esa necesidad de alguna forma de imponerse, y el mural grande es muy interesante. Yo conozco a un, no es colombiano, sino es italiano, un muralista que se llama Blue. Generalmente los grafiteros asumen un anonimato.
Uh-huh.
Y de alguna manera el mural tiene como la intención también de mostrar a grandes, imponer de alguna manera el graffiti. Y eso es muy interesante, digamos, como esa imposición también. Tiene un motivo, es lo que quiero decir.
Maestra Liana.
Sí, pues precisamente sobre lo que dice Luz Elena del anonimato, pues precisamente es por esa misma, digamos, como posición contestataria, ¿no? Entonces es como, bueno, yo digo esto, pero pues obviamente como muchas veces el graffiti va en contra de la autoridad.
Hegemónica.
Exacto. Entonces efectivamente ellos necesitan o necesitaron desde un principio llevar un anonimato. Entonces por eso el seudónimo que ellos utilizan. Sin embargo, también en este momento hay una doble mirada, y es como esto ya no es un rayón, como hablaban, se manifestaba,
sí, claro.
Esto es arte.
Ya no es una firma nomás.
Exacto, sí. Y claro, pues semejante pues obra de arte, porque son muy buenas, pues no tienen el nombre de él, ¿no? Entonces si ustedes le escuchan el nombre de nacimiento, el nombre de pila, no lo conoce sino la mamá, porque él se conoce como Saint Cat.
Okay.
Entonces, pues bueno, esto también genera ciertas preguntas ahí sobre la expresión artística.
Bonita, una intervención pequeña, Diego, y es el colectivo que hay alrededor, ¿no?
Ajá.
Porque él no es solo.
Sí, él dijo que pintó no con 11 más, otros 11 artistas.
No, y además él está también pintando con fundación.
Sí. Bueno, vamos con la última respuesta.
Sí, pasa que desde hace unos años atrás, 15, 20 años con el boom del graffiti, pues la ciudad ha cambiado mucho, y pues al mismo tiempo las dinámicas de los transeúntes, de los bogotanos han cambiado mucho, y pues de los mismos extranjeros. O sea, pasan espacios como el centro, pues la Candelaria, que pues eran espacios que antes, pues no sé, no eran tan recorridos. En algunos puntos era peligroso, pero pues ahorita con el auge, bueno, ahorita hace unos años con el auge del graffiti, y con todo esto que se ha formado alrededor del graffiti, del tour del graffiti, que va un grupo de extranjeros y les hacen el tour completo y les hablan de artista por artista y en qué se inspira y hace cuánto pinta. Digamos que esto le ha dado como un cambio a los espacios, a la dinámica. Entonces ustedes pueden ver que ya un domingo ir al centro es otra cosa. O sea, ya es un ambiente que no es solo para extranjeros, sino para la familia en general. O sea, lugares que normalmente hace unos años la gente decía, pues tal vez iban a Monserrate y eso, pero pues no eran lugares como familiares. Ahorita sí la gente se programa para de verdad ir y por la Séptima, ver los murales que hay, por toda la Candelaria, el Chorro de Quevedo, que ya está todo lleno de color. Le da como un nuevo aspecto y sí, resignifica los espacios de la ciudad. lugares que pasaban de ser peligrosos, pues ahora son lugares frecuentados, que la gente llega y se toma fotos y puede transitar tranquila. Digamos, ¿yo cómo lo hago? A mí me gusta mucho eso, a mí me gusta encontrar espacios abandonados, sucios, con carteles, con popó indigente, y pues ya sea cualquier zona, o sea, estos espacios así, no sé, en la 93 yo pinté donde había un banco popular abandonado y era el muro lleno de todo, de rayones, de suciedad, y pues pinté una obra totalmente colorida y la gente ahora pasa por ahí, se toma fotos, ya como que es otra actitud. Entonces, a mí me gusta eso y lo voy haciendo así como por varios puntos de la ciudad, no solo por la 93. Sí, no sé, en Chapinero, en el centro, hacia el sur, como que espacios que uno dice, lugares clandestinos que pues la gente normalmente no le gusta por su aspecto y que los hacen ver peligrosos, como que ya ahora es diferente por la pintura, por el color que uno mismo le da.
Pues como vemos, eso ha cambiado la ciudad.
Sí, no, tanto que los mismos comerciantes piden que les hagan sus grafitis en sus puertas, en sus fachadas. Precisamente yo he escuchado a muchos que dicen, no, mira, lo que pasa es que esto vive aquí sucio, ta, ta, ta. Por favor, hazme un mural, que esto lo va a embellecer. Y efectivamente lo embellece.
Por ejemplo, yo tengo un ejemplo y es por la NQS, por la 30, en donde pues cuando hicieron una ampliación tumbaron un montón de casas y quedaron los lotes ahí con los muros. Y de un momento a otro comenzaron a aparecer varios de estos y es un recorrido, pues yo monto bicicleta por ese lugar, es un recorrido muy bonito, muy chévere ver cómo, digamos, un sitio que si era, que es peligroso, ¿ya? Ellos le han cambiado el significado, la gente se detiene, mira el mural, se ríe un rato, intenta entender el graffiti como tal. Bueno, último comentario del tema.
Bueno, yo quería de pronto hacer mención, lo estético me parece súper bonito, o me parece importante mencionarlo, pero de pronto que no que le quite el carácter político también, y de algunos grafitis. Bueno, esa sería interesante para otra conversación, como esa distinción entre el graffiti, que bueno, el que embellece o el que tiene ese carácter político y que lo interpela a uno, ¿no? El caso del mural es como lo bonito del graffiti, ya digamos en términos generales, es que tiene la capacidad de interpelar a cualquier tipo de persona en cualquier tipo de condición. No se necesita de alguna manera como un contexto de conocimiento, de cultural, sino como dice Seinkat, bueno, está para que lo interprete el niño, el joven. Pero bueno, a mí me queda como la inquietud ese, como no tampoco darle ese peso a lo estético frente a lo político, porque puede también como...
Bueno, nuestra Eliana, corto y se despide de una sustancioso. Vez.
Vale, no, simplemente también es como rondar un poco lo que dice Luz Elena, y sí, claro, lo artístico es primordial, y eso sí me gusta destacarlo también, pues porque son artistas. Pero también, claro, tiene implicaciones, es una expresión comunicativa que tiene implicaciones políticas, y quienes la reconfiguran o le dan significado a esas implicaciones políticas, pues somos nosotros, los que vemos ese graffiti, los que lo interpretamos y los que tenemos nuestras creencias y demás. Eso también lo resignifica el graffiti.
Bueno, y nos despedimos ya. Creo que mis compañeros enviaron unas despedidas, pues las escuchamos. Mientras escuchamos, eso es Mood, eso, maestra, esa es.
Es The Clamps, sigue siendo The Clamps con The Human Fly, se llama la.
Es una muy buena banda, maestra.
Excelente, sí. Bueno, la recomiendo muchísimo.
Y escuchamos la despedida de los profesores Rodrigo y el profesor Cobos.
Queridos internautas, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más del CLE Cultural, que se escucha por los canales de Urrosario Radio. Los invitamos para que nos cuenten sus experiencias con las letras, las artes, la música y tantos caminos para la sensibilización. Búsquennos como CLE Cultural en la programación semanal de nuestra emisora. We'll be right back.
quiero terminar a manera de conclusión con una frase de Hoffman Moreno, uno de los grafiteros más conocidos de Bogotá, y él decía que la imagen, por bella o subversiva que pretenda ser, tiene un efecto menor, porque la estética sin ética lo único que logra producir es más adornos. Eso es todo por hoy. Recuerden pedir su cita voluntaria a cle@urrosario.edu.com. Muchas gracias y hasta luego.
Bueno, y esto fue CLE Cultural. Nos esperamos el próximo jueves. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Hasta luego.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Opinión.